18, hermanos. Mateo capítulo 18. Vamos a comenzar en el versículo 15 y vamos a iniciar allí nuestro tiempo. So, Mateo capítulo 18, versículo 15. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Una vez más, versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este día de bendición, Señor, este día de congregarnos. El privilegio, Señor, de primeramente ser llamados iglesia, de ser llamados tu iglesia, Señor, quien elegiste, quien escogiste desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias por esa misericordia, Señor, que tuviste sobre esa cruz, Señor, en dar tu vida por nosotros, en rescatarnos, en comprar a tu iglesia con tu propia sangre. Señor, ayúdanos a entender la realidad de este gran sacrificio por nosotros. Ayúdanos a tener ese mismo amor que tienes por tu iglesia, Señor, la que deseas santificar, que sea sin mancha ni arruga. Señor, nos sometemos a este proceso de santificación. Nos sometemos a tu buena y perfecta voluntad. Señor, guíanos en este pasaje. Señor, guíanos de poder realmente poner en práctica este proceso de una manera que te honra y te glorifique a ti y que edifique a la iglesia. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, no sé si se recuerdan, hace unas semanas compartí de un pecado, uno de mis pecados, y se recuerden, confesé delante de toda la congregación. Quizás no estaba aquí, quizás está pensando, oh, wow, ¿a cuál pecado confesó el pastor? Well, uno de varios pecados confesé de cuando tenía 8 años, se recuerdan, y fui a la tienda con mi papá y le pedí que me comprara un chicle. Y recuerden, deje recordarles, eso fue antes que Dios me abrió los ojos para revelar todos los otros pecados en mi corazón, toda la porquería, como dirían en Panamá, todo el orgullo y lo demás. Esto no es realmente tan serio como lo que Dios fue revelando años después en mi corazón. Pero recuerden cuando tenía 8 años y quería este chicle y mi papá no me lo compró y yo pensaba que, bueno, pues yo me voy a robar este chicle y me lo puse en mi bolsillo. Y antes de salir de la tienda, el que trabajaba allí le dijo a mi papá que estaba robando, tu hijo está robando un chicle. Y me recuerdo, mi papá se enojó, pero compró el chicle, pagó y salimos. Y yo pensaba que estaba libre, que ahora tenía a fuerzas, mi papá me compró chicle y iba a tener chicle, ¿verdad?, para toda la tarde. Y al salir al estacionamiento, recuerden, le dije que mi papá se quitó el cinto o se quitó la correa ahí en pleno día y me dio unas, ¿verdad? En ese entonces no había de reportar a CPS y nada de eso. Ahí hasta creo que le aplaudieron unos, pero me disciplinó ahí en el estacionamiento, pleno día. Imagínese si mi papá no hubiera hecho eso. Imagínese si mi papá hubiera dicho, no, pues solo es un chicle, no hay nada mal. oh, qué bueno, hijo, qué bueno que saliste y ni siquiera engañaste al que estaba trabajando ahí. Wow, qué bueno, hijo. Imagínese si mi papá hubiera reaccionado de esa manera. ¿Qué pensarían de mi papá si hubiera reaccionado así? Habrían dicho, es un mal padre, ¿verdad? Este niño va a crecer y va a ser malcriado. ¿Cómo es posible que no lo disciplina? Todos entendemos, hermanos, que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Cada uno de nosotros sabemos o hemos aprendido que es importante a disciplinar a nuestros hijos, porque si no lo hacemos, se pueden descarriar, se pueden ir de mal en peor. Y por eso los disciplinamos, porque los amamos, porque amamos a nuestros hijos. Pues hermanos, cuando hablamos de las cosas espirituales, Dios actúa de la misma manera como nosotros, con nosotros. Nos llama a sus hijos, Él es nuestro Padre Celestial. Es interesante, en Hebreos capítulo 12, habla de la disciplina. ¿Y sabe lo que dice ahí? Que Dios disciplina, ¿a quién? A sus hijos. Dios nos disciplina porque nos ama. Dios nos disciplina. Es más, sigue diciendo allí que si no lo hace, somos hijos ilegítimos, que realmente no pertenecemos a Dios. Él disciplina a sus hijos y lo hace con amor. Lo hace porque nos ama. Cada uno de nosotros nos podemos relacionar con eso, ¿verdad? Entonces, cuando vemos este tema, hermanos, en Mateo capítulo 18, es un tema pesado, es un tema difícil, pero tenemos que recordar ese contexto. Este es el contexto. No es de un Dios de enojo que los quiere castigar y maltratar. No, es de un Padre Celestial quien ama a sus hijos y ama a su iglesia, así como usted y yo amamos a nuestros hijos. Y es en ese contexto que tenemos que entender y leer este pasaje aquí. Vemos aquí la enseñanza de Jesucristo. Esa enseñanza es sobre la disciplina de la iglesia. Que entre la iglesia se practica la disciplina. Tiene que haber disciplina. Siempre se tiene que corregir, así como nuestros hijos. Cada uno de nuestros hijos va a caer en error. Se tiene que corregir, se tiene que disciplinar. Entonces no nos debe de asombrar este pasaje y esta exhortación de Jesucristo. Gloria a Dios que nos ha dado estas instrucciones en cómo corregir a un hermano, cómo reconciliar a un hermano, cómo reconciliarnos y cómo restaurarnos. So, vamos a entrar en el pasaje. Tenemos mucho que cubrir, hermanos, y este pasaje es muy importante si queremos ser una iglesia que honra al Señor. Si no queremos ser una iglesia malcriada, tenemos que someternos a la disciplina del Señor, cada uno de nosotros. Aquí nos da el Señor Jesucristo instrucciones. Dice ahí, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca contra ti. Y vamos a ver aquí, lo que quiero hacer es que veamos las respuestas que el Señor Jesucristo nos da acerca de la disciplina de la iglesia. Hay muchos que han abusado de la disciplina. Y por eso es muy importante entenderlo bien y aplicarlo bien de una manera que honra al Señor. So, primeramente dice ahí, si tu hermano, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Aquí vemos, cada hermano va a pecar. Y al momento que él peca, dice ahí, si, o en inglés dice if, si tu hermano peca contra ti, debes de ir con ese hermano. Dice, si el hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él en a solas, por decir. Vemos ahí el primer paso es de ir con esa persona. Ahí dice que cada uno de nosotros, hermanos, no solo es el pastor, sino cada uno de nosotros debe de ir con ese hermano. Dice, si tú, hermano. En otras palabras, no cualquier cristiano, sino que un hermano que conoces. Si él peca contra ti o es un hermano que tú conoces, debes de ir con ese hermano. Ahí vemos muy importante cómo dice tu hermano. Es alguien que conoces. Debe de ser alguien quien amas, y por esa razón debes de ir con esa persona. Ahora, tenemos que clarificar aquí, cada uno de nosotros nos vamos a faltar el respeto o ¿verdad? Va a haber algo donde se ofende a alguien, y es importante a entender bien que no vamos a ir a confrontar y con cada asunto que pasa. La Escritura habla un poco acerca de esto. No debemos de confrontar con cada pecado, con cada injusticia que pasa dentro de la iglesia. En 1 Corintios 13:5 dice no guardar rencor. 1 Corinthians 13:5 says do not be resentful. Love holds no record. El amor no tiene rencor, no guarda rencor. En otras versiones dice que en amarnos no estamos tomando y haciendo una lista de cada detalle, de cada ofensa que hemos cometido o que nos han cometido, vamos a guardarlo y recordarlo, y entonces cuando es apropiado vamos con ellos o se le echamos en cara. No hacemos eso. Primera de Pedro 4:8 lo dice de esta manera: el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nos amamos, el amor cubrirá multitud de pecados. En 1 Peter 4:8 says love covers a multitude of sins. Y así debe de ser. Recuerden, hermanos, en nuestra familia, entre pareja o hijos, siempre nos estamos ofendiendo, siempre están pasando las cosas. Pero ¿qué pasa? Porque nos amamos, no estamos echando en cara cada detalle, cada cosa que pasa. ¿Por qué? Porque el amor cubre una multitud de pecados. Hay varias cosas que dejamos ir, que realmente oramos y estamos orando por la persona, pero no es algo grave, no es algo grave. So, vemos ahí, no debemos de confrontar a nuestros hermanos en Cristo con cada detalle, ¿verdad? Y un ejemplo clásico es que si no le saludan por la mañana, ¿verdad? O no le saludan, no le dan la mano, no va a grabar ese pecado, no es pecado, esa ofensa, y después llamarle la atención, quizás no lo vio, ¿verdad? Algo así, algo sencillo. También no debemos de confrontar a alguien si no es una clara violación a la Escritura. No debemos de confrontar a alguien si no es una violación clara de la Escritura. En otras palabras, si usted no tiene cierta versión de Biblia, si no tiene la Reina Valera, pues le voy a llamar la atención porque está en pecado. Sería en unas iglesias, pues si la hermana no tiene falda larga hasta los tobillos, pues le voy a llamar la atención y algo está mal, ¿verdad? O para los hombres sería si no tiene corbata, y ahí yo sí le voy a llamar la atención. Sí debe de usar corbata, no se crea. Algo tan, si me crea, esa no es una violación clara de la Escritura. So, esas cosas son más de convicción, no es algo claro. So, no vamos a llamar la atención por esas razones. También, escuchen esto, muy importante, esto pasa todo el tiempo. No debemos de confrontar a alguien cuando escuchamos de segunda mano de un pecado. En otras palabras, si alguien viene y dice, oh, pues tal y tal persona dijo esto contra ti, o este hermano hizo tal cosa, y debes de ir con esa persona. Nunca debemos de confrontar a esa persona cuando alguien más llega con esas noticias. Sino que lo que debemos de hacer, hermano, escúcheme bien, espero que podamos poner esto en práctica. Sino lo que debemos de hacer, cada vez que escuchamos que alguien viene con una noticia así, debemos decir, bueno, ¿sabes qué? Si escuchaste eso, debes de ir. Tú debes de ir con esa persona y hablar con ellos, o decirles que vaya a hablar con la persona quien pecó. En otras palabras, eso no me corresponde a mí y yo no voy a ir. Eso ya se convierte en chisme, sino que estamos dirigiendo a la persona que escuchó o vio algo. Ok, pues tú ve con esa persona para que ellos vayan y hablan con la persona, o que le digan, por ejemplo, si es un pecado contra, vieron algo en contra del pastor, ok, ¿sabes qué? ve con ellos y diles que ellos vayan y hablen con el pastor o hablen con ese hermano. Entonces, así no caemos en ese chisme, amén, hermanos, en ese enredo, sino que desde el principio decimos, no, ¿sabes qué? Ve y habla con esa persona, que vaya con tal persona a aclarar ese asunto. Así estamos ayudando en ese, no caer en eso, es lo que se convierte en chisme. También, hermanos, no debemos de confrontar a alguien si nosotros primeramente no nos hemos arrepentido de pecado. Si nosotros estamos en pecado, no debemos de ir y estar llamándole a alguien más a cuentas. Recuerden Mateo capítulo 7, Jesús habló claramente sobre esto, muchos los hemos escuchado, ¿verdad? De primeramente sacar la qué de nuestros ojos, primeramente sacar la viga de nuestros ojos, para poder sacar qué del ojo de nuestros hermanos. La estía. La estía es algo pequeño que ni siquiera puede ver, ¿verdad? Les doy permiso, miren acá arriba. Ven esas son vigas, hermanos. Está diciendo Jesús, quita primero esa viga porque no puedes ver bien. Y puedes ver todos los pecados en los demás, pero no ves tu propio pecado. Él nos enseña, primeramente, arrepiéntate de tu pecado y dice para que puedas ayudar a tu hermano. No criticar, sino que puedas, así podrás ayudar a tu hermano. Entonces, ¿cuándo debemos de confrontar, hermanos? ¿Cuáles pecados? Si van a 1 de Corintios capítulo 5, vamos a ver varios pasajes, pero siempre guarde lugar en Mateo 18. 1 de Corintios 5. Aquí nos da una lista. En capítulo 5, versículo 1, dice, de cierto, si oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, y habla de este que alguno tiene la mujer de su padre, o alguien está con su madrastra, incesto, lo que está pasando, fornicación, si va al versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermanos, es muy importante, no está hablando de pecadores, de aislarnos del mundo, sino que de uno que se llama cristiano, dice, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún coméis, ni aún coméis. Entonces allí nos da una lista de algunos pecados, ¿verdad? Que fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Vemos la escritura también hablan en 1 Timoteo 1:20, de falsas enseñanzas, el que anda enseñando herejías, lo que significa falsas enseñanzas, de apartarse, de expulsarlo. 2 Tesalonicenses 3 dice, el que no trabaja para mantener su familia, dice también, expúlsalo, trátalo como no creyente, si no quiere trabajar para mantener su familia. Tito 3:10, el que causa divisiones, también, échalo fuera. Y vamos a ver más esos versículos. Pero lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es interesante. No nada más es una categoría de pecados, ¿sí entendieron? Sino que es la sexualidad inmoral, falsas enseñanzas, uno no queriendo trabajar. Hay varias áreas donde uno se le llama la atención y si no se arrepiente, se aplica la disciplina de la iglesia. So, vemos varios ejemplos y no solo es... Una vez más, creo que lo que viene a mente es la inmoralidad sexual, pero no está limitado a eso, hermano, hay varios pecados. So, ahí es cuando debemos de confrontar. En otras palabras, cuando un hermano está en pecado, no es que uno es más serio que otro, cuando alguien esté en pecado, debemos de ir con ellos, debemos de ir con nuestro hermano. Ahora, cuando vamos, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo debemos de ir? ¿Cómo debemos de ir? Regresando a Mateo 18, debemos de ir de, le voy a decir sus verdades. No, si regresamos a Mateo capítulo 18, ahí vemos muy interesante anteriormente Jesús, el contexto. Jesús está describiendo a los seguidores y creyentes como hijos, como niños. Le está dando el ejemplo a los discípulos. Si ven el 18:2, dice: y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, porque se están peleando cuál es el mayor, y trae un niño y empieza a darles estas enseñanzas usando este niño como ejemplo. No tenemos tiempo de ver todos los pasajes anteriormente, pero quiero que vean el versículo 12. Versículo 12, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Versículo 12 dice que, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y la respuesta es sí. Es interesantemente, hermanos, esta parábola la hemos visto en Lucas, pero en Lucas esta parábola se refiere a los no creyentes, se refiere al mundo, que Dios tiene un deseo para salvar a los que están perdidos. En este contexto, ¿sabe qué? No está hablando del mundo. En este pasaje está hablando de sus hijos, de creyentes, está hablando de usted y yo. Y está diciendo, si un creyente, si un hijo, si un hermano se descarría, ¿qué dice? Dios va detrás de esa persona. En la otra parábola está hablando de que nosotros debemos de ir. En esta parábola está diciendo, ¿sabe lo que hace Dios? Dios va y Dios busca esa oveja perdida. Esa debe de ser nuestra actitud, hermanos. Cuando uno se descarría, estamos buscando a un hermano en Cristo. Queremos encontrar, queremos reconciliar ese hermano en Cristo. Recuerden 15, este es tu hermano, es tu hermano. Recuerden lo que pasó en Génesis con los hijos de Adán y Eva. Recuerden, era Caín y Abel, y llega Dios y está buscando a Abel. Caín, ¿dónde está tu hermano? Y se recuerdan la respuesta de Caín. Eso, en otras palabras, eso no me percata, ese no me pertenece, ¿verdad? Ese, ¿verdad? Él, no soy guardiante de mi hermano. ¿Sabe qué? Eso era pecado. Esa era la actitud totalmente opuesta a lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí. Está enseñando, no, ¿sabes qué? Tú sí eres guardante de tu hermano. La vida de tu hermano te debe de interesar, porque es tu hermano. Amen. We are our brother's keeper. We go after them in love. We want to reconcile them. Somos guardantes, vigilamos por nuestros hermanos. Entonces, vamos con un amor genuino. Así como Dios va con un amor de rescatar a sus ovejas perdidas que se descarrían, así nosotros vamos en amor, con esa misma actitud. Ahí también dice que se goza, ¿verdad? Cuando la encuentran, que hay fiesta, que hay gozo. Cuando reconciliamos un hermano con la iglesia, un hermano que regresa, ¿sabe qué? Nos gozamos. Es gran gozo porque han regresado a los caminos del Señor. Entonces, con esa misma actitud. También en versículo 21, si ven en este pasaje, versículo 21, ahí dice, entonces se le acercó Pedro, porque dice, debes de ir, buscarlo, haz lo necesario. Entonces Pedro le pregunta, ok, si debemos de buscarlo, si debemos de perdonarlo. 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Solo Pedro es bien inteligente, ¿verdad? Siempre él es el primero. Él dice, ok, debemos de perdonar, debemos de reconciliar. Ok, pero Jesús, ¿cuántas veces? ¿Y qué dice Pedro? Le da la respuesta, ¿hasta siete veces? Y recuerden, por ley, ellos solo tenían que perdonar 3 o 4 veces. Entonces Pedro es generoso y dice, ok, pues yo soy un hombre piadoso. Ok, Señor, hasta 7 veces el número perfecto. Pero no es así, ¿verdad? 22, Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Ok, cuando llegan a 490 veces de que has perdonado, ok, ya. Entonces sí lo puedes echar y ya. ¿Eso es lo que quería, lo que enseñaba Jesucristo? No, sino que no tiene límite. Siempre debemos de buscar, siempre debemos de perdonar, porque así Dios nos ha perdonado a nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces ha pecado contra Dios? ¿Cuántos han pecado? Yo sé que yo llevo más de 490 pecados contra Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios en su misericordia nos sigue perdonando. En su gracia nos perdona. Entonces es obvio, nos llama a hacer lo mismo. No hay límite. Debemos de tener el deseo. ¿Cuál actitud? El deseo de siempre perdonar. El deseo de siempre perdonar. No, no, okay, no, ya hasta aquí. Ya no te voy a perdonar. Y esto, como hay un dicho, no sé si solo entre los mexicanos lo he escuchado, de que no, hasta la muerte, ¿verdad? Que hasta la muerte, yo me llevo hasta la tumba. Eso significa que ya no hay gracia, ya no hay perdón, y uno se muere con ese pecado, ¿verdad? Y esa ofensa. No, no, siempre perdonamos. También vemos otra actitud. Mantén este lugar, si va a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, un otro pasaje muy, muy importante cuando estamos hablando de reconciliar a nuestro hermano o si un hermano está en pecado, muy importante, marque este pasaje en sus Biblias. Versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, con un espíritu de mansedumbre. Ahí vemos primeramente mansedumbre, la actitud es mansedumbre, o también se podría decir esa palabra con paciencia. Tenemos que ir con paciencia, una vez no criticando, no diciendo cómo es posible que hagas esto, no golpeándoles, sino con paciencia y mansedumbre. Y segundo, con humildad. Debemos de ir con esa persona en humildad. ¿Por qué? Allí lo explica. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, ten mucho cuidado, porque ellos, solamente porque ellos pecaron, cayeron en ese pecado, ¿no crees que eso nunca te pasaría a ti? Hermanos, de acuerdo de lo que conocemos de la doctrina, de la sana doctrina, sabemos que todos estamos propensos a pecar. Todos vamos a pecar de diferentes maneras. Sabemos que es por la gracia de Dios que nosotros no estamos en esa misma situación. No, nuestra actitud, cuando vamos a llamarle la atención a alguien, debemos de ir humildemente y en gracia, llamándoles al arrepentimiento, pero también diciéndoles, ¿sabes qué? Es por la gracia de Dios que yo no he caído en este mismo pecado. Vamos con esa actitud, hermanos, no juzgando, sino sabiendo que es por la misericordia y la gracia de Dios que nosotros no estamos en esa misma situación o peor. Tenía un pastor que decía, siempre estamos un paso a regarlo todo. Siempre estamos un paso a regarlo todo. Tenía mucha razón. Eso nos mantiene humildes y dependientes de la gracia de Dios. Entonces, cuando vamos con esta actitud, hermanos, nos preparamos, vamos con esta actitud. Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el proceso? Entonces, vamos a entrar. Jesús nos enseña 4 pasos. 4 pasos que debemos de hacer cuando alguien está en pecado. Regresando a Mateo 18, el primer paso, que el primer paso es la confrontación privada. El primer paso es la confrontación privada. Versículo 15, recuerda, dice, y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, ¿verdad? Estando tú y él solos. Entonces vemos la confrontación ahí, privada. Vamos con esa persona. Dice ahí, repréndele. Dice, y repréndele. Ahí vemos, estamos usando la palabra de Dios, le estamos tratando de ayudar cómo han pecado contra Dios, cómo es una violación en contra de Dios, en contra de su palabra. Les estamos tratando de convencer, hermanos, con la palabra que están en pecado. Entonces, eso es lo que significa de reprenderlo. Y dice ahí, hay dos resultados. Dice, si te oyere, haz ganado a tu hermano, has ganado a tu hermano. Hermanos, hay casos donde usted va y quizás piensa, no, esta persona no me va a escuchar, están necios en su pecado, y sabe que va con ellos, si va en humildad, en gracia, y le explica con la palabra, sabe que es posiblemente que se arrepienten, es posiblemente que se humillen y se arrepienten y piden perdón, le piden perdón a Dios. Miren lo que pasó con el rey David. No, nadie esperaba eso, y cómo se humilló. Y dice, si hacen eso, has ganado a tu hermano. Dios nos ha usado para ganar a nuestro hermano en Cristo. Amén. Nos gozamos. Es un tiempo de festejar cuando ganamos a nuestro hermano. O también en veces, hermanos, hay un detalle ahí también. En veces puede ir con esa persona y quizás usted vio algo, quizás escuchó algo, pero fue un mal entendimiento. Sí, no sé cuántos le ha pasado eso. Vio algo que pensó que estaba mal, o pensó que hicieron algo, o hubo pecado, y habla con ellos y se da cuenta que fue un malentendido. Fue un malentendido. Nunca pasó así. Pero ¿sabe qué? Nunca se va a aclarar esa situación si usted no va con su hermano. Es muy importante. No sé cuántas veces he estado en una situación donde ha habido malentendidos, y después de platicar, hermanos, hay paz, hay reconciliación, no hay dudas, no, uno se queda con esas dudas o conciencia, no, pero qué tal eso, quizás está enojado porque no me saludó, o quizás esto, no, hermanos, hay que ir y platicar, comunicarnos. Vemos entonces la confrontación privada, hermanos, la única vez que se lleva al público es si es un pecado que ha afectado al público. Si es un pecado privado, pero afecta al público, afecta a la congregación de una gran manera, entonces es algo que se lleva a toda la congregación. También la Biblia dice que si un pastor está en pecado, y aún si se arrepiente, hay ciertos pecados, como es líder, como es pastor, se tiene que hacer público, se tiene que llamar al arrepentimiento, tiene que confesarlo públicamente. Eso sí, hay casos donde es así, pero la mayor parte ya uno le llama cuenta, si se arrepienta, allí muere, hermanos, allí muere, ha ganado su hermano. Ahora, ¿qué tal si no lo escucha? ¿Qué tal si la persona no lo escucha? Usted va con buenas intenciones, usted habla con ellos, le enseña la escritura, pero no la escucha. Entonces, ¿qué hace? Señor Jesucristo nos da el segundo paso. El segundo paso es de llevar testigos, es que haya una confirmación privada. Si ven versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. En otras palabras, aquí vemos que hay dos propósitos aquí. La razón que se lleva testigos, para que ellos escuchen lo que se está llevando a cabo. Porque a veces la persona que está acusando, quizás está acusando injustamente, quizás realmente ni es pecado, ni es algo serio. Y los testigos pueden decir, no, ¿sabes qué? Estás mal. Quizás parece que tú estás tratando de atacar o acusar de algo que no pasó. Pero también vemos aquí que los testigos es para convencer a la persona que está en pecado, también para llamarles al arrepentimiento. Si ven en el versículo 17, dice, si no los oyere a ellos. Entonces ahí es, si no los oyere a ellos, entonces no solo es una persona, sino hay dos o tres testigos que le están suplicando, le están llamando al arrepentimiento, le están enseñando con la escritura. Y dice, si no los oyere a ellos. So ahí vemos el propósito también, para que entonces ellos puedan ir con los ancianos. En este pasaje es muy interesante, hermanos, la iglesia todavía no existe oficialmente, ¿verdad? Jesús todavía está con sus discípulos, no ha pasado el día de Pentecostés. El Señor Jesucristo nos da esta enseñanza anticipando su iglesia. Sabemos en primera de Timoteo y Tito, los ancianos, los pastores están encargados de la iglesia. Entonces, estos testigos irían con el pastor o los pastores, les explican todo lo que está pasando. Ahí los ancianos, los pastores de una iglesia, ellos investigan para asegurarse que se ha llevado a cabo todos los pasos para reconciliar a la persona. Y si ellos ven que todo es legítimo, entonces los ancianos, los pastores, versículo 17, vemos ahí el tercer paso, dice, dilo a la iglesia, dilo a la iglesia. Entonces vemos ahí la iglesia, en el griego son todos los llamados, los que están en la asamblea. Dice ahí, y si no oyere a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, vamos a parar allí. Ahí vemos ahora que la iglesia está involucrada. Hermanos, no solo es una persona, no solo son los testigos, sino dice ahí, si no escuchan a la iglesia. Ahora todos nosotros tenemos la responsabilidad de ir tras nuestro hermano, todos nosotros, usted y yo, como iglesia, como hermanos en Cristo, ese es tu hermano. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ir con esa persona y llamarle al arrepentimiento, animarle de que se reconcilie con tal persona o con la iglesia, pero todos tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué digo eso? Es muy claro, dice ahí, y si no oyere a la iglesia, si no escucha a la iglesia, no quiero escuchar a ninguna persona de la iglesia, no quiero escuchar al pastor, no quiero escuchar los diáconos, no quiero escuchar los líderes, no quiero escuchar todos los hermanos, todas las hermanas que han tratado de llamarme, de buscarme, no quiero escuchar a gracia soberana. Entonces, ¿qué se hace? El último paso. Ahí dice, tenlo por gentil y publicano. Tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, allí los gentiles y publicanos eran separados de Dios. Eran considerados los peores, los publicanos. Eran considerados traicioneros. Y lo que Jesús está diciendo, escúcheme bien, este es el Jesús que siempre ve en fotos con ovejas, ¿verdad? Cargando ovejas. Este es el hombre más amable. Este Jesús, nuestro Señor Jesucristo, está diciendo, trátalo como un no creyente. Trátalo como un no creyente. Ya no lo trates como un hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque está diciendo, no está actuando como hermano en Cristo. Tú has ido con esa persona, hermanos han ido con esa persona, la iglesia, los hermanos, todos le han estado rogando a esa persona y ha rechazado la gracia y el perdón y el reconciliarse. Hermanos, vemos aquí el peso del pecado. Y para la persona que es necia, la persona que no quiere escuchar y que sigue en su rebeldía, ¿sabe qué? Como iglesia le estamos exhortando, debe de examinarse si realmente es hermano en Cristo. Porque si se han llevado a cabo todos estos pasos, ellos deben de examinarse. Y Jesús dice, ya no los trates como hermanos en Cristo. Es muy, muy serio, muy importante, muy, no debemos de tomar livianamente estas enseñanzas. Y por eso debemos de seguir cada paso cuidadosamente, ¿verdad? No queremos con la meta de reconciliar. Ahora, quiero explicar cuál es el propósito de la disciplina de la iglesia. Que ya hemos visto estos pasos y llegamos hasta el último paso, el cuarto paso es pesado, Pero escúcheme bien, quizás el propósito nos ayuda a entender estos pasos. ¿Cuál es el propósito de la disciplina de la iglesia? Hay propósitos para el que está en pecado como propósitos de la iglesia. Primeramente, el propósito para el cristiano que está en pecado. El primer propósito, recuerden, es para restaurarlo con el Señor. Es para restaurarlo con Cristo y restaurarlo con la iglesia. Ese es el propósito. Recuerden, no es castigar. No es que vamos a tomar venganza. No, es para restaurarlo con el Señor y con Jesucristo. Recuerden en Gálatas, dice, ve con tu hermano, restáuralo, restaura a tu hermano. Ese es el primer propósito. Segundo, para crear un verdadero sentido de la vergüenza. Para crear un verdadero sentido de vergüenza. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 y 15 dice, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo. Escuchen esto. Dice, trátalo de esta manera, lleva esto a cabo para que siente vergüenza de su pecado. Pero dice esto, hermano, escuchen esto, hay que tener cuidado también aquí. Dice versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. En otras palabras, es una vergüenza apropiada. No, que, no es una vergüenza de hacerlos sentir mal, nada más para que se sienten mal. Escúcheme bien, no es para hacerles sentir mal y oh, ahora sí me la vas a pagar, ahora sí tienes que sufrir, ¿verdad? Y esa es la meta, queremos que sufren por el pecado y por eso, ese es el propósito, no. No, es que sientan la vergüenza de su pecado y lleguen al arrepentimiento. Esa es una vergüenza sana, hermanos. Es como nuestros hijos. A veces si hacen algo mal, si hacen como el ejemplo que di cuando robé algo en la tienda, ¿sabes? Si su hijo hace eso, ¿sabe lo que puede hacer? Llévelo con el cajero y puede decir, ¿sabe qué? Mi hijo, mi hija trató de llevarse esto, aquí está. Y voy a pagar por esto, pero también voy a pedir a mi hijo y mi hija que pide perdón. Y eso trae una vergüenza sana para que no lo hagan otra vez. Para que se reconcilien y hagan las cosas bien. El tercer propósito para el cristiano en pecado es para entregarlo a Satanás. Entregarlo a Satanás para destrucción de la carne. Vayan ahí conmigo. Primera de Corintios, creo que es importante que veamos ese pasaje. Primera de Corintios 5. Y avísenme con el tiempo. No traduzques esto, Patricio, pero no quiero predicar 2 horas para no asustar a nuestro pastor. Pero Primera de Corintios 5. Versículo 5, 1 Corintios 5, 5, el tal sea entregado a Satanás para, aquí vemos el propósito, para destrucción de la carne, para destrucción a la carne, en otras palabras, para que Satanás lo humille, para que sea un fracaso, una ruina en su pecado. Y dice, a fin, con la meta, con el propósito, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces vemos allí el propósito una vez más, para que la persona sea salva, para que lleguen al arrepentimiento. Muchos tienen que tocar fondo, ¿verdad? Hasta que lleguen al arrepentimiento. Hasta que busquen a Dios. Ahí vemos el cuarto propósito para salvar su alma, para que lleguen a salvación. Por esos propósitos es que aplicamos la disciplina, el propósito para el cristiano. Ahora, ¿cuál es el propósito para la iglesia? El propósito para la iglesia. Primero, número uno, para mantener la iglesia pura. Para mantener la iglesia pura. Aquí vemos el ejemplo de este hombre que está en pecado, ¿verdad? Y por eso le está llamando la atención. ¿Cómo es posible que ustedes están permitiendo esto dentro de la iglesia? Dice que los gentiles, los que están afuera, los no creyentes, ni siquiera ellos hacen esto, ni siquiera ellos permiten esto. Esto les trae vergüenza a ellos, pero ustedes permiten esto dentro de la iglesia. Y dice, no, tenemos que mantener la iglesia pura, la cual Jesucristo dio su vida en la cruz. Dice en Efesios capítulo 5, para limpiarla, para que esté sin mancha, sin arruga. Eso significa pecado, hermanos. Nos ha redimido para que seamos santos, para que le glorifiquemos con nuestras vidas. So, vemos el propósito para la iglesia. ¿Por qué debemos de aplicar la disciplina? Para mantener la iglesia pura, para el testimonio de la iglesia, el testimonio de Cristo, el evangelio. Número dos, para proteger la iglesia de falsos maestros y falsas doctrinas. Para proteger la iglesia de falsos maestros y falsas doctrinas. En 1 Timoteo, ahí vemos, Pablo dice que él ha entregado a Himeneo y Alejandro a Satanás. También dice lo mismo, lo ha entregado a Satanás. Dice, para que aprendan no a blasfemar. Para que no estén enseñando falsas doctrinas y herejías. Es importante también saber que hay ciertos pecados como eso que no se aplica a los tres pasos como vimos ahí, sino que dice en Primera de Timoteo, ahí dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ahí dice de reprenderlos, también dice de echarlos fuera los que están enseñando falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no queremos que toda la iglesia vaya buscándoles y ellos estén metiendo cizaña y sigan metiendo cizaña y chisme con cada hermano que le está buscando. No dice a estos falsos, a estos que andan con falsas enseñanzas, échalos fuera, entrégalos a Satanás. Aquí vemos también en 1 Timoteo 5:20 está hablando de ancianos y dice que se deben de reprender. Mencioné este pasaje anteriormente, era otro pasaje, pero este habla de los ancianos y dice si siguen persisten en pecado, persisten en rebeldía, repréndelos a los pastores delante de todos para que los demás también teman. Entonces, aún con los pastores, hermanos, yo no estoy sobre la escritura, yo no tengo una autoridad superior a usted, sino que yo también estoy bajo de la palabra y del llamado del Señor. Y cuando yo caigo en el pecado y yo persisto en mi pecado y me llaman la atención, líderes me llaman la atención o otros ancianos y yo no me arrepiento, dice, llévalo delante de toda la iglesia. ¿Por qué? Vemos el tercer propósito aquí. Para que los demás también teman. El tercer propósito para la disciplina, para infundir un temor del pecado, para infundir un temor del pecado. Hermanos, cuando empezamos a ver esto dentro de nuestra iglesia, y Dios no lo permite, pero es muy probable que lo vamos a ver, ¿verdad? Siempre, todos estamos en esta lucha, pero ¿sabe qué? Cuando empezamos a aplicarlo correctamente, a cada uno de nosotros nos va a dar un temor de que, Señor, ayúdame. Yo no quiero caer en esos pecados. Yo no quiero llegar a esa rebeldía. Señor, ayúdame, guarda mis pasos. Tomamos el pecado en serio. La disciplina es algo muy serio, hermanos. Si regresamos a capítulo 18, versículo 18, ahí termina diciendo en el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, cuando estamos aplicando el proceso de la disciplina, Dios está confirmando, Dios aprueba todo lo que hacemos de acuerdo a su palabra, Dios está aprobando en el cielo lo que nosotros estamos haciendo. Él lo confirma. Versículo 19 también lo dice así. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, está bajo la autoridad del Señor. La disciplina está bajo de la autoridad del Señor. Si dos y tres y la congregación se ha puesto de acuerdo, entonces estamos bajo la autoridad del Señor. Él lo aprueba. Y versículo 20 también lo dice de esta manera. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Okay, quizás hemos usado mucho este versículo en nuestras reuniones de oración, ¿verdad? Donde nada más llegan dos o tres. Okay, whoo, yeah, all right, Jesús está aquí con nosotros. Ahora sí podemos tener una reunión de oración. Ese no es el contexto de esto. Ese no es el que hemos usado ese pasaje mal y para que tengan un alivio. Si nada más son uno o dos, Jesús está allí, hermanos. Jesús está allí. Aquí dice que Jesús está allí cuando están congregados y se ha llevado a cabo la disciplina. Jesús está allí en medio de ellos. El Señor Jesucristo y el Padre aprueban la disciplina de la iglesia. Es algo serio, hermanos. Es algo que debemos de tomar seriamente y cuidadosamente. Son instrucciones de Jesucristo, muy claras acerca de la iglesia, acerca de su iglesia. No es, gracia soberana no es su iglesia. Gracia soberana no es mi iglesia. Gracia soberana es la iglesia de Jesucristo, hermanos. Y Él nos ha dicho cómo ser iglesia, cómo llevar ese proceso a cabo. ¿Por qué es que unos no aplican la disciplina? ¿Por qué es que unos no aplican la disciplina? Unos dicen, no, pues así, ustedes lo pueden hacer, ustedes se creen muy santurones, iglesia, gracias, obrera, ustedes se creen muy santurones, ustedes quién son para juzgar. ¿Ya? Primera Corintios 5:2 dice, no. Recuerden, dice, y de esto se sienten orgullosos ustedes, permitiendo este pecado. El apóstol Pablo recuerda, dice, y esto se sienten orgullosos ustedes. ¿No verían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? En otras palabras, hermanos, nosotros estamos actuando en orgullo cuando decimos, no, Jesús, eso es muy severo. Jesús, tú no, quizás en la iglesia primitiva, pero nosotros tenemos mejores ideas en cómo aplicar la disciplina. Gracias, pero no gracias, Jesús, lo vamos a hacer de nuestra manera. Y lo vamos a poner debajo de la carpeta o quizás no hablamos de eso, lo ignoramos. Y nosotros actuamos en orgullo cuando no aplicamos la disciplina. Porque estamos diciendo, Jesús, nosotros sabemos mejor que tú. Gracias por esas instrucciones, pero no, nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. El apóstol Pablo dice, y de esto se sienten orgullosos. Entonces, hermano, no es orgullo cuando aplicamos la disciplina. No es orgullo. Lo hacemos confiando humildemente que el Señor, este es el proceso para que una oveja perdida se reconcilie con el Señor y se reconcilie con la iglesia. Otros dirían, otros dicen, no aplicamos la disciplina porque me vamos a espantar la gente. Si aplicamos la disciplina, no, se nos va a ir todo el mundo, ¿verdad? Si empezamos a hacer esto, man, se van a asustar la gente y se van a ir. Y sabe qué, hermano, no tenemos tiempo de verlo, pero en Hechos 5, ahí vemos, recuerda a Ananías y Zafira. Ellos van, la iglesia está creciendo y ellos le mienten a Pedro y cae muerto Ananías. Llega la esposa después y ¿qué pasó? De equal rights, ¿verdad? También ella, ¡pum!, cae muerta. Y versículo 13 al 14 dice, gran temor vino sobre la iglesia, gran temor vino sobre la iglesia. Unos no se atrevían juntarse con ellos. Y versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Hermanos, cuando aplicamos la disciplina, se van a espantar, se van a asustar los que están en pecado, los que realmente no tienen motivaciones correctas. Pero dice, vemos el ejemplo para todos los que creían en el Señor, para todos los creyentes, para todos los verdaderos creyentes. Y es más, para los que el Señor estaba salvando, la iglesia creció. La iglesia creció y se llenó, hermanos. ¿Pero qué? Tenemos que confiar en la voluntad de Dios. Tenemos que confiar que su voluntad y su pensamiento son mejores que nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Debemos de obedecer al Señor y confiar en su plan para la iglesia, hermanos. Esta mañana, esta tarde, también le llamo al arrepentimiento. Hermanos, si usted está en un pecado, si usted quizás es un pecado oculto, quizás es un pecado que nadie sabe, el Señor sabe. Pero quiero que sepa, este es el buen pastor que nos va y nos busca, aun cuando nos hemos alejado de él, aun cuando no hemos querido escuchar nada, el Señor Jesucristo nos busca y en gracia, en misericordia, en mansedumbre, nos llama al arrepentimiento. Le animo que se arrepiente y venga a los pies de Cristo. Y para eso es para los que no son cristianos como los que son cristianos. Hermanos, es el mismo camino de fe y arrepentimiento en Jesucristo. Que el Señor nos dé esa gracia para seguir en sus caminos y confiar en su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Señor, gracias, Jesús, porque estás dedicado en santificar, en limpiar a tu iglesia, a limpiarnos a nosotros. Señor, estás dedicado en ese proceso de santificación, de limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, así como lo cumpliste en la cruz, ahora en la vida cotidiana, en la vida cristiana. Gracias por ese don que todavía estás santificándonos, santificando a tu iglesia. Ayúdanos a confiar en este proceso de la disciplina, que el fin realmente vale la pena, de ganar a nuestros hermanos en Cristo. Señor, ayúdanos, guíanos en este proceso. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.